Hola, yo soy Enrique Quesada y esto es Independientemente, un podcast donde platicamos con personajes de la vida política, social y cultural en México. Si todavía no han visitado las páginas en las redes sociales de Independientemente, los invito a que le den like en Facebook y que nos sigan en Twitter. El Twitter handle es IndependPodcast, @IndependPodcast. Y si ya nos siguen en Facebook y en Twitter, los invito a que compartan nuestras redes sociales con sus amigos. Esta es la mejor forma de hacer crecer el alcance independientemente y solamente te cuesta unos cuantos clics. Así que si quieres ayudar, te pido que compartas este podcast independientemente con tus amigos. Es fácil para ti y es de mucha ayuda para este proyecto. Para este segundo episodio, mi invitada es Dailin García Rubalcaba, quien fue candidata independiente para el Congreso de Baja California por el Distrito 3 en Mexicali durante los comicios electorales celebrados el 2016. Si escucharon el episodio pasado, pudieron conocer un poco acerca de esta candidatura mediante mi conversación con Manuel Cárdenas, quien fue el asesor jurídico de dicha campaña. Unos 15 minutos luego de terminar de platicar con Manuel, Dailin García se dio la oportunidad de sentarse para conversar conmigo, no solamente de la campaña como candidata independiente, sino también de una iniciativa ciudadana en materia anticorrupción para el estado de Baja California. También hablamos de su labor en Mexicali Decide Ser Grande y de sus inicios en organizaciones de la sociedad civil. Dailin García Rubalcaba es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, y también tiene un diplomado por la misma en Procesos Legislativos y Políticas Públicas. También obtuvo un diplomado en Gestión de Políticas Públicas de Juventud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un placer y un honor platicar con Dailin García Rubalcaba para Independientemente, y espero que asimismo ustedes también puedan disfrutar de esta conversación. Dailin, muchas gracias por aceptar mi invitación para esta conversación, para el podcast. Pues de una vez, ¿no? Ya que terminamos una y para matar dos pájaros de un tiro. Y antes de irme, bienvenida, gracias, o yo bienvenido aquí. ¿Cómo que?
Bienvenido a tu oficina. ya es tu estudio.
sí, ya. Aquí voy a grabar todo ya. Pues aquí hice la mayoría de mis notas, investigación acerca de su amigo y ya mi conocido Manuel. Pero aquí sí vi algo muy interesante que estaba buscando ayer acerca de Bájale, y también vi algunos de tus videos cuando estabas haciendo la campaña para la candidatura del Distrito 3 en Mexicali. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que dijiste que desde los 14 años has estado en organizaciones de la sociedad civil. Desde los 14, pues, ¿en qué? ¿Cómo comenzó esto? Y porque es muy interesante, porque para creciendo, creo que, o sea, en mis amistades no conozco a nadie que haya sido tan activo, y menos a esa edad. Así que, ¿cómo comenzó esto? Bueno, cada vez, si quieres, licenciada en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UABC. Pero, ¿qué te llevó a hacer eso? Porque 14 años, pues eso fue antes de empezar.
Bueno, yo a los 4 años no sabía qué quería hacer. Yo quería ser policía y luego maestra y luego quería cuidar los perritos y mil cosas, ¿no? Pero todo siempre tenía que ver con una responsabilidad social. Y yo no lo sabía, ¿no? O sea, como que siempre todo lo que me llamaba la atención a mí desde muy pequeña tenía que ver con ayudar a los demás. Entonces, sinceramente sí creo que es algo que traes ya desde que naces, ¿no? Es lo que te llama la atención. Es, a lo mejor a muchas personas a los 5 o 6 años les empieza a llamar la atención el dinero, ¿no? Entonces, el hecho de ir a la tiendita y ver qué puedes comprar más que otras personas, a lo mejor empiezan más por el lado del negocio. Pero, sinceramente, desde muy pequeña me llamó la atención, bueno, me llamó la atención distintas actividades en donde yo podía protagonizar algo, ¿no? O sea, de repente andaba con mis primitas y podíamos ir y cruzar la calle y intentar que le dieran permiso a la niña de enfrente para que saliera a jugar, o sea, simplemente hacer un
poquito. ¿Y tú eras la vocera?
Sí, hacer más actividades en donde yo me sentía eficiente, ¿no? Que me sentía productiva. Entonces, yo, eso es lo que puedo recordar de cuando era muy pequeña. Lo de los 14 años es muy sencillo. A lo mejor para personas que nunca han participado en organizaciones de la sociedad civil, pudiera ser como
yo. Ajá. No tengo ni idea de cómo podría comenzar eso.
Sí, a lo mejor.
A los 14 años no sé qué está haciendo.
Claro, pudiera ser así como algo de otro mundo, ¿no? A los 14 sí. años estás viendo televisión, estás pensando qué película salió en el cine, estás viendo si te avientas un partido de fútbol o si juegas videojuegos, ¿no? Entonces, la realidad es que yo a los 14 años estaba en tercero de secundaria, entonces fui invitada a un evento de liderazgo proactivo de adolescentes. Se llama Sé Líder. Entonces, ellos tienen una sede nacional en Monterrey y tienen 14 sucursales, por así decirlo, en distintas ciudades de México. Entonces, ellos hacen un evento para reunir a 10 liderazgos de cada secundaria de la ciudad en donde está su sede, ¿no? Entonces, en Mexicali tocó que mi secundaria fue elegida, yo era parte de la sociedad de alumnos, entonces tal vez mi trayectoria o mis ganas de participar inician desde antes, ¿no? Porque desde que era jefa de grupo en cuarto de primaria y desde que me di cuenta en quinto y sexto que quería volver a ser jefa de grupo, entonces empiezas a participar y te empiezas a dar cuenta de cómo tú puedes sumar algo a los que están a tu alrededor, ¿no? En ese momento no sabía lo que era sociedad civil organizada, pero sabía que tenía un grupo de niños que si yo les decía, oigan, el maestro se fue y los voy a anotar si se paran, pues bueno, hacían caso, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades fueron las que yo puedo recordar o destacar de cuando era más pequeña. Y cuando estuve en secundaria, que formé parte de la sociedad de alumnos, en primero me lanzo y no gano, pero pues bueno, no la sabía ni derrota. Lo que era una elección, ¿no? O
sea, fue la primera derrota.
Así, ajá, entonces, el primero de secundaria empiezo a participar ahora sí como ya en una campaña con propuestas y todo. Entonces empezamos a hacer estas típicas campañas que pasas a los salones y me permite hablar con el grupo para ver si votan por mí. Entonces, digo, obviamente ganaron los de tercero, que tenían toda la experiencia y que aparte eran un poquito más agresivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue así y
pero
luego...
Pero eso fue en primero, ¿cuándo?
En primero de secundaria, ya en tercero de secundaria sí, ya tuvimos el triunfo y aparte era sargento de la escolta, entonces también me gustaba dar indicaciones, ¿no? Y que los demás lo siguieran. Y la verdad es que simplemente te vas involucrando en todas las actividades donde tú te crees productivo, donde tú crees que puedes funcionar. Entonces, y sobre todo que si tú ya tienes unas reglas o cuestiones que seguir, por ejemplo, en una escuela, evidentemente en la sociedad de alumnos nosotros promovíamos causas de los estudiantes, pero era más bien un vínculo, ¿no? Entre sí. el director, entre los prefectos y entre lo que los jóvenes queríamos, ¿no? Los estudiantes queríamos. Igual pasaba en la escolta, ¿no? Si queríamos entrenar a cierta hora y demás, pues ya ibas defendiendo distintas causas. Uh-huh. Entonces, por eso yo sentía que siendo sargento y siendo autoridad de la escolta podía ayudar a mis compañeras. Y bueno, eso simplemente, de hecho nunca lo había platicado, pero de repente
entonces,
me acordé.
Bueno que estamos haciendo eso.
Ajá, entonces, y regresando, justamente en tercero de secundaria, cuando llegan estos chicos a decir que tenían un evento y hablan con el director, le preguntan que quiénes son como los líderes destacados de la escuela para llevarlos al seminario de liderazgo. Entonces, el director nada más me cita y me dice, pues eres tú y pues llévate otros 9, ¿no? Como que tú dices, ajá, tú decides a quién te puedes llevar al evento, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que podía hacer algo más.
¿El nepotismo desde el principio?
¿Mande?
Ya empezando a llevar a los compas y a
gente, sí, a tu seleccionando, equipo. Seleccionando, sí. ¿Tú me quedes bien? No, la verdad es que sí me llevé a quienes consideraba que eran, sí. aparte de buenos alumnos, un buen ejemplo, ¿no? Porque lo que pretendíamos era que quienes fueran, como era un cupo muy limitado, pudieran traer esa información a sus compañeros.
O sea, entonces, desde siempre te lo tomaste muy serio este rol de liderazgo.
Sí, claro.
No solo en buscarlo, sino en también ya que lo tenías, hacerlo bien.
Ajá, sí, claro. Si tengo una responsabilidad o tengo la oportunidad de tomar decisiones, que es lo que el director me delegaba, ¿no? Como, a ver, pues tú eliges, pues entonces yo los organizaba. Y sí, siempre ha sido algo muy serio. El hecho de ser jefe de grupo y anotar a quien está copiando y pasarle el reporte al maestro, la verdad es que también es algo muy serio, aunque no lo creamos. Entonces, y ahí es donde empezamos a ver la personalidad de nuestros compañeros, ¿no?
Sí.
Yo digo, ya supongo que más adelante hablaremos de eso, pero ahorita que estuvimos viviendo la campaña y distintas actividades sociales un poquito más grandes, pues identifico perfectamente quiénes fueron mis compañeros en la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, y quiénes son los que ya veía con esa intención de ayudar o dar un poquito más. Entonces, los mismos personajes que no participaban y que eran apáticos, pues siguen con esas pocas ganas de cambiar a México, ¿no? Y que pues al final es lo que estamos promoviendo. Y pues bueno, me invitan a este seminario y ahí es donde entiendo que hay algo más, ¿no? De estar ayudando internamente en una institución como lo era mi secundaria. Y ahí es como tuve mi primera interacción con una organización de la sociedad civil, con una OSC. Y ya se acaba el seminario después de 4 días, decido formar parte del staff y así es como me involucro. Duró ahí 3 años como voluntaria. Después de 3 años tengo la oportunidad de ser electa presidenta. Duré 2 años presidiendo la organización. Y pues bueno, con el paso del tiempo he conocido otras organizaciones que son igual de activas que lo fue ese líder y que también reconozco que hay muchísimos jóvenes que están participando. Hay muchas asociaciones que están allá afuera trabajando, pero pues bueno, también hay que impulsarlas un poquito más.
Y aquí, ay, se me fue una de las preguntas que tenía. O sea, dije, no te quería interrumpir, porque estaba muy interesante.
Una pluma, por favor. Pero...
De hecho, aquí sí tengo una. Bueno, ya para que no se me pase otra vez. Aquí está. Entonces eso fue a los 14 años. Y ya desde ahí ya seguiste y fuiste a diferentes sociedades civiles. También vi que participaste en este parlamento de jóvenes, algo así, se me fue
sí,
bien.
Sí, el Parlamento de la Juventud.
Sí, así es. Eso. ¿Qué, brevemente, no? ¿Qué es y cómo fuiste parte de esto?
Mira, el Parlamento de la Juventud es un ejercicio de participación ciudadana que está por ley. Es decir, la Ley de Juventud del Estado de Baja California.
No, si quieren hacerlo, es que sí, lo tienen que hacer.
O sea, lo tienen que hacer, no es algo porque los diputados de buena onda quisieron abrir un espacio
que nos digan qué es lo que piensan.
Sí, claro que no, la realidad es que en la ley que se promulga en 2011, que es la Ley de Juventud del Estado de Baja California, prevé este mecanismo de participación de la juventud en el Estado. Entonces, es un espacio de expresión. Principalmente así es como está la ley. Es un espacio de expresión para los jóvenes del Estado en donde nosotros podemos promover algo que consideremos que está mal en nuestras leyes. Recordemos que el trabajo de un diputado es legislar. Y legislar es modificar o sacar una iniciativa, ¿no?, de ley. Modificar las leyes que tenemos o incluso ser inicialistas de algo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, en el Parlamento de la Juventud, como te comento, en 2011 sale la ley y no es hasta 2013 que dicen, bueno, pues ahora pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque pues estamos obligados. Entonces, la diputada presidenta de la Comisión de Juventud decide sacar convocatoria. Al principio fue muy complicado porque no existe ningún lineamiento, no hay una manera de definir cómo debe ser estructurado este parlamento. Entonces tardaron todo un año, ¿no?, en sacar esta convocatoria. Aparte no hay recurso etiquetado para eso. Ahora ya lo hay, a partir de esta legislatura lo va a haber, pero bueno, te estoy hablando de hace 3 años, sí, ¿no? Entonces,
o sea, aquí que se reformó y luego ya que se hizo por primera vez y luego todo el rollo y los errores.
Sí, y la verdad es que, bueno, es un espacio de participación para la juventud, pero no dice que sea un espacio de participación para los jóvenes de los partidos. Entonces, y eso es algo muy importante, porque los diputados, desde que se emite la convocatoria, empezamos a ver que ellos empiezan a tomar decisiones como si sus pequeños ahijaditos fueran los que tendrían que tomar esos espacios, ¿no? Y la verdad es que no es así, la convocatoria debió haber sido más pública. Yo me enteré porque, como bien sabes, estoy participando bastante, porque siempre estoy viendo qué convocatorias están saliendo, dónde puedo pues meterme un poquito más a la toma de decisiones. Pero la realidad es que hay muchos jóvenes talentosos allá afuera que tienen muchas ganas de que sus ideas puedan realmente pues llevarse a la práctica y ni siquiera se enteraron, ¿no?, que iba a haber un parlamento.
Sí. Nunca había escuchado de...
No,
de
jamás. Eso. Ahora es un poquito más público porque, bueno, esta es ya la tercera generación.
Sí.
Pero la realidad es que la primera generación, digo, hasta que ya estábamos como a la mitad de la legislatura, la ciudadanía de Baja California se empezó a enterar. Porque ya empezamos a hacer un poquito más de ruido, ¿no? Y los medios de comunicación ya voltean a vernos como que qué es lo que está pasando. Pero haciendo esa observación muy puntual, yo diría que sí faltó, que desde inicio no estuvo muy bien hecho el Parlamento, sin embargo es un avance, porque como bien sabes, desde el 2011 no teníamos absolutamente nada.
Sí, pues de nada
a tenerlo. Entonces sí hay que reconocer la buena voluntad de los diputados de la Comisión de Juventud de la 21ª legislatura, pero la realidad es que pudo haber sido mejor y sobre todo generar ese mecanismo de participación activa en general. Es decir, no vamos a sesgar los derechos políticos y electorales de ningún joven, ¿no? Si quieren pertenecer a un partido político, pues qué bueno. Pero que sin importar que...
O sea, que no sea por el hecho de que estás en un partido que puedas entrar a esto.
Exactamente.
¿Y tú nunca has estado en un partido?
¿En un partido político? No, jamás. Y ¿sabes qué? Tiene mucho que ver la cuestión de que, como desde los 14 empecé a participar en organizaciones de la sociedad civil, la realidad es que mi visión era únicamente con las instituciones. Era como yo ya tenía que solicitar apoyo en comida para 300 adolescentes para un evento, o yo ya tenía que solicitar apoyo al gobierno municipal o al gobierno estatal para un autobús para poderlos mover, o que las escuelas federales me abrieran la puerta para poder hablar con sus jóvenes y explicarles de qué se trataba el evento. No podía pintarme de un color. Entonces era mucho más importante el defender las causas de los jóvenes e intentar vincular todos estos esfuerzos sin tener nada a cambio, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que jamás estuve interesada en meterme en un partido. Los institutos políticos tienen estatutos muy buenos todos. El problema de los partidos políticos es que realmente la gente que los conforma ha sido corrompida desde hace muchísimos años y ha pasado la bolita de generación en generación. Cada vez son más sucios y cada vez son más cínicos y les importa menos lo que la sociedad opine. Entonces, la realidad es que no es que el instituto en sí, no, en mi parecer, no es que el instituto en sí no funcione.
No es la figura de
ajá, no es el partido político o no es el color, porque también hay muchos jóvenes y muchas personas talentosas dentro de los partidos políticos. Lamentablemente son los menos, porque quienes son talentosos y son buenos y tienen luchas congruentes con la ciudadanía prefieren alejarse de un mundo tan destructivo y tan fatal como lo son.
Entonces, así como tú dices que sientes que tuviste la disposición desde que naciste a estar de líder y a ver Y en estar en estas sociedades civiles, la manera en tú dar tus ideas fue mediante estos organismos, y en el caso de otra persona, tal vez sus ideas las pudieron canalizar mediante un partido político.
Claro.
Pero, ¿cómo pasaría entonces? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O crees que también en muchos casos es esa misma... ya está esa inclinación me voy a meter en un partido político y me van a hacer, o voy a hacer estos favores y me van a pagar con estos favores y vamos a lo mismo? O más bien que entras con todas las ganas y de poquito en poquito, hice esto y ahora y vas haciendo más, ¿no?
Mira, la verdad entiendo perfectamente tu pregunta, es muy complicado porque sí. El expresarla, porque son distintas cuestiones que estamos viviendo en México, ¿no? La realidad es que no puedo generalizar. En Baja California lo que existe es como un fenómeno que le llamamos chambista, quienes son personas, sin importar su edad, que deciden meterse al PAN, porque es el partido en el gobierno, para obtener un trabajo o para obtener licitaciones, ¿no? Para que te vaya bien económicamente, desde que, pues bueno, hazte amigo de los panistas porque son gobierno.
Entonces, se me hace que voy a tomar el consejo.
¿Cómo?
Se me hace que voy a tomar el consejo.
No, es un consejo. Entonces, ese es el fenómeno chambista. Sí. Son personas trabajadoras. O sea, no estoy diciendo que sean personas malas.
Sí, no.
Pero simplemente tienen un interés.
Buscan un trabajo.
Claro. Ajá, así es. Y existen otras personas que entran con ese idealismo de cambiar las cosas. Entonces dicen, se sienten identificados porque la verdad es que el espíritu humanista que tiene el Partido de Acción Nacional, a lo mejor ellos realmente se ven identificados con la causa y con el bien común y bla, bla, bla. Entonces ellos deciden participar genuinamente. Puede ser que sí, la realidad es que conozco a bastantes. Pero como es un sistema que ya está tan corrompido de fondo y de raíz, pues difícilmente logran algo. Entonces, a quienes más logran avanzar, también se ven muy truncados en sus idealismos o en sus proyectos, ¿no? Entonces, la mayoría de esas personas que realmente están ahí por defender una causa terminan saliéndose. Entonces, pues se dan cuenta que no pueden hacer mucho y que, pero también hay algunos que deciden seguir participando porque si saben que ellos pueden ocupar un espacio en algún momento de toma de decisiones, pues bueno, ese espacio si lo dejan podría ser ocupado por una persona corrupta, ¿no? Por una persona peor. Sí. Entonces, el problema de esto es que la cuestión es que se tiene que identificar qué es lo que puedes hacer y cómo puedes ayudar más a la sociedad. Algunos que se sienten identificados con el revolucionario institucional, que es el PRI en México, son personas que, su perfil es que creen en las instituciones y punto, ¿no? O sea, creo el que...
Más allá de todo lo que lleva la historia del partido.
Sí, claro, porque bueno, pensarías en el dramatismo y lo mal que nos ha ido, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que quien cree en el PRI cree en que las cosas se pueden hacer de una manera estructurada. Entonces son personalidades un poquito más distintas, ¿no? A lo mejor el panista es un poco más soñador y demás, pero el priista también es una persona que conscientemente quiere ayudar, quiere cambiar las cosas. La realidad es que, pues bueno, lo que te comentaba en un principio, sea cual sea el partido, bueno, ya sabes, ¿no? Morena y PRD son más radicales. Sí. Entonces, tiene que ver con la personalidad, con la formación y sobre todo con el tema de su ética y moral, ¿no? Que han traído desde chiquitos. Pero el tema es que sin importar el partido en donde tú estés participando, llega un momento donde te das cuenta que las cosas no avanzan, ¿no? Entonces, te empiezas a estancar. Es lo que yo viví desde una perspectiva de fuera. Entonces,
sí, porque nunca te quise meter.
Sí, nunca quise participar porque justamente también, sin importar el gobierno, porque me han tocado, Mexicali es un ayuntamiento que va castigando a sus gobernantes, ¿no? Entonces, es gana PAN, luego PRI, luego PAN, luego PRI. Entonces, me tocó participar y trabajar con los ayuntamientos sin importar su color. Entonces, yo veía que las cosas no avanzaban, yo veía que de repente no se iban a pagar una comida que yo consideraba que a lo mejor costaba unos 5,000 pesos y en realidad estaba evaluada en 20. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cuestiones. Yo decía, ¿para qué quiero formar parte de esto? Sí. Entonces, si yo ya sabía que desde fuera podía mover jóvenes para defender distintas causas, pues qué mejor.
¿Y lo habías hecho de jóvenes de diferentes partidos, o sea, diferentes colores?
La verdad es que, bueno, estos jóvenes... Sí hay personas, sí hay jóvenes muy preocupados dentro de los partidos políticos. Tengo amigos que son brillantes dentro de los partidos y que sí están con esas ganas de cambiar la situación interna y de su instituto y también del país. Pero la realidad es que son mayormente truncados, ¿no? No, avanzan muy lento. Y pues bueno, simplemente ellos son amigos, ¿no? O conocidos. La verdad es que ellos difícilmente participan en otro tipo de cuestiones o causas ciudadanas. Hay muchos que sí, pero generalmente ya el mismo partido les dice, no participas así o no participas así. Entonces, pero bueno, regresando al tema, es que yo me di cuenta desde los 16, 17 años que podía hacer muchas cosas sin ser parte de un instituto político. Entonces me di cuenta que no quería formar parte de ellos y que si podía lograr algo más, pues bueno, tenía que intentarlo.
¿Y qué te llevó a decidir hacer la licenciatura en Relaciones Internacionales?
Fíjate que es una licenciatura muy interesante. Estaba entre tres opciones y me puse a ver literalmente el mapa curricular.
¿Cuáles eran las otras? sí, pensé a ver qué pudo haber pasado.
No, hombre, iban por donde mismo, obviamente, Derecho y Economía.
Entonces es lo mismo. Hubiéramos seguido teniendo a Dailin García candidata independiente.
Muy probable. Bueno, sinceramente la carrera sí me abrió un poquito más la mente, ¿no? Me dio la oportunidad de ver lo que ocurría en otros países.
Sí, es algo muy amplio.
Sí, es una carrera tan general que de verdad es muchísima cultura general. Entonces, yo como te comentaba, yo me puse a ver el mapa curricular, yo dije, esto es lo que quiero aprender para mí, para mi persona. Entonces, yo creo que si aprendo esto, le puedo dar más a la gente, a que si me voy por alguna otra carrera que la verdad con la cual no me sentía tan identificada. Entonces, generalmente, Relaciones Internacionales se ve como que vas para el Servicio Exterior Mexicano, que es Cancillería y que es las embajadas y demás. Claro que me encanta esa parte porque me siento enamorada de mi país y quiero representarlo en donde sea, en cualquier parte del mundo. Es un área muy bonita, pero creo que conforme avanzaba la carrera me daba cuenta que lo que necesitábamos era cambiar la cuestión local. No la perspectiva de cómo nos ven otros países, sino localmente, incluso en nuestro municipio o en nuestras colonias, ¿no? Hay cosas que tenemos que cambiar aquí. En un momento pensé, bueno, quiero ser misionera, ¿no? Quiero ayudar a los niños con hambre de África y de mil partes. Pero decía, bueno, pero en México hay muchísimos. Sí, entonces entre una carrera que más de llevarme a otro país, me dio la oportunidad de ver la necesidad que tiene México. Entonces, es una carrera que
es muy aplicable porque en ver los conflictos o los desafíos de otros países, de otras sociedades, haces muchos paralelos, especialmente no si estás estudiando, bueno, Latinoamérica, que hay muchas similitudes, pero aún así te das cuenta de otras similitudes que hay tal vez en África o en países más pequeños, en Europa. O sea, comienzas a ver en qué áreas México es similar a Estados Unidos o incluso a algunas democracias en Europa y en qué aspectos entonces es similar a Latinoamérica. Y digo, siento que hay muchas, como es tan, tan amplio y puedes poner todos esos paralelos que te ayudan a entender más a tu, ya sea a tu comunidad o aplicar, ¿no?, ciertas, no sé si soluciones, pero
sí, buscar, claro, las buscar mejores algunas prácticas, soluciones. Sí. Buscar las mejores prácticas. Uh-huh. ¿Qué le funcionó a Brasil?
Sí.
¿Cómo tienen un presupuesto participativo? ¿Cómo realmente a ellos, a la ciudadanía se le pregunta en qué quiere ejercer sus impuestos? Uh-huh. Entonces, claro que sí, hay muchas cosas que podemos replicar. Uh-huh. Hay cuestiones muy positivas en anticorrupción en Europa que tenemos que jalar también. Y sí, pero lo que te comento es que simplemente una carrera tan internacional, literalmente hablando, lo único que generó en mí es esa necesidad por trabajar, sí, por mi ciudad. Así es.
Sí, de hecho te iba a preguntar de eso porque vi una de las cosas que es, o no sé cómo sea este movimiento, pero hace un poco, de hecho, fui a un café aquí y un amigo me dijo, ¿ya viste este libro que está aquí? Y era un libro azul. Y ¿cómo se llama?
Mexicali decide ser grande.
Okay, ajá. Y me lo mostró, ¿no? Y volteé y lo vi. Dije, muy bien. No pensé mucho, pero dije, pero ¿por qué lo estás apuntando? Dije, ¿en qué tono lo? ¿Qué, usted me está diciendo? ¿Ya viste este libro? Como burlándose. Ay, Mexicali decide ser grande. ¿Qué es esto? Y creo que sí lo dijo más en ese tono. Dije, no, pues está bien. O sea, son historias de aquí y qué bueno. Pero y luego ya vi que tú eres la coordinadora general de Mexicali y decide ser grande. Sí. Dije, pues mira qué bien. Voy a ver de qué es esto. Porque me quedó la intriga, pero... Y dije, hay que apoyar, ¿no? Muchas veces es de que es algo local y, pues es local, ¿no? No, es muy importante, o me importa mucho. Y siempre, por ejemplo, a mí siempre me han interesado esos temas internacionales igual, pero siempre los he visto de esa manera. Y no tengo tanto esa, no sé, esa pasión o idea o inclinación por verlo más local. Y tú sí, es el contrario, es lo que dices, no, ya ahora veo las cosas que hay aquí, quiero hacerlo aquí. Y dije, pues está bien, porque siempre es irnos a lo grande y no pensar en lo que hay aquí, ¿no? Y dije, pues está bien, qué buen proyecto, pero ahora tú me puedes platicar de esto, porque no sé muy bien de todas maneras a qué va. Estaba leyendo un poco ayer y vi que, de esto se trata el libro, de 13 personajes de aquí.
Sí. Oye, ¿no eres periodista?
Porque pues me pongo.
No, tengo que hacer mi tarea. Es que has investigado muy bien. Has investigado muy bien. Y la verdad es que me encanta que hagas preguntas tan, tan específicas, ¿no? Porque justamente estamos. Bueno, me estás ayudando a generar ese contexto de por qué participo en cada cosa. Mexicali decide ser grande es un movimiento empresarial sin fines de lucro. No es una cámara, no es un consejo, no es un sindicato patronal como lo es Coparmex. No, es un movimiento empresarial. Todos los jueves nos reunimos de 8 a 9 de la mañana y lo que tenemos es un speaker que da algo de información o comparte algo de su conocimiento al resto de los empresarios que asisten. Entonces, ¿qué pasa? Después de 2 años y medio yo empecé a participar en Mexicali Decide Ser Grande representando a Cojum hace ya 2 años. Y empiezo a asistir, claro que me identifico perfecto con el proyecto porque de lo que se trata es ganar. Es como pequeños emprendedores o potenciales a emprender comparten sus dudas y sus y sus ideas, ¿no? Con quienes ya son empresarios de alto impacto en la ciudad y con quienes ya son ahora sí como un reflejo de años, de muchos fracasos y de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Mm. Es como desarrollamos y detonamos la economía local en la ciudad y en el estado. Si justamente dejamos de competir y empezamos a compartir. Entonces, si compartimos las mejores experiencias o las mejores ideas para administrarte o para generar potencial en tus recursos, en tu recurso humano o con quiénes son los mejores asesores jurídicos en tal materia, sin que estés dando tantas vueltas, sin que estés fracasando tanto ni que estés desgastándote tanto, porque para que tú puedas optimizar, puedes ahorrar y puedas detonar esta economía local que necesitamos que se fortalezca en la ciudad. Entonces, esto es Mexicali y así es el grande. Te digo, yo empecé a participar representando al grupo de jóvenes, en donde yo veía, pues bueno, si de repente ellos querían donar recurso para una fundación o para ayudar a niños o en Navidad o algo, nosotros coordinábamos esa parte, ¿no? Entonces, después yo me empiezo a alejar de Mexicali y así hacer grande por el tema de la campaña y demás. Digo, yo solo era un asistente. Termina la campaña y al mes que termina la campaña me busca la fundadora de Mexicali y ese grande me dice, oye, es que necesito a alguien que empiece a coordinar las sesiones, estoy muy saturada de muchas cosas y ya es cuando me invitan a coordinar Mexicali y ese grande. Aparte te digo, es algo que me encanta y es algo en lo que creo, ¿no? Detonar la economía local a través de las mejores prácticas y que los empresarios logren compartir sus experiencias bajo un esquema de ganar-ganar. Entonces, cada año Mexicali Decide Ser Grande hace un proyecto social. El año pasado hicieron una feria empresarial en donde se llevaron a escuelas y a jóvenes para que ellos lograran motivarse por empresarios ya consolidados a emprender. Este año se decidió hacer pues un contenido que pudiera trascender un poquito más a las generaciones y es por eso que sale la idea de este proyecto editorial, que es un libro, se llama Mexicali Decide Ser Grande, 13 historias que inspiran y su fórmula del éxito empresarial. Entonces, es un libro muy interesante, reunidos, ¿no? Ahí en Mexicali Decide Ser Grande, con los que más participan de una manera mucho más activa, definieron estos 13 personajes conforme a que fueran empresarios de alto impacto, que tengan realmente sean de Mexicali o tengan bastantes años viviendo en la ciudad, se sientan identificados con la ciudad, se sientan orgullosos de ser cachanillas. Y pues bueno, prácticamente así es como nació el proyecto. Yo cuando llegué, no es mi libro, es lo que intento transmitirte. Cuando yo llegué, el proyecto ya estaba, la idea ya estaba concretada, ya el trabajo ya estaba iniciado. Simplemente yo llegué a como activar algunos chips, ¿no? Pero es un trabajo en equipo de muchísima gente, bastantes agencias expertas en medios audiovisuales, donaron su capacidad fotográfica, su arte, sus ediciones, distintos jóvenes y, bueno, muchachos ya más grandes, también donaron las infografías, empresas expertas en encuestas y en publicidad. La verdad es que fue un trabajo de bastante contenido, es un trabajo muy amplio, pero yo simplemente llegué como a hacer la cara, ¿no? O sea, como solamente llegué a
pues
coordinar.
Pues a lo que vivas con desde primaria.
Ellos estaban trabajando. Ajá, así es. Entonces yo nada más llegué como a concluir algo, a organizar el evento de lanzamiento del libro. Y pues bueno, también es importante reconocer, Verónica Ortiz es quien escribió estas historias, fue por medio de entrevistas así como esta, uh-huh. y empiezo a escribir la redacción de cada una de esas 3 historias. Nos sentimos sumamente orgullosos todos en el equipo de lo que logramos, la verdad es que creemos que es el precedente importante que tendrán las próximas generaciones. En algunas escuelas aquí van a empezar a utilizar en las maestrías de negocios el libro como algo, como pieza fundamental, uh-huh. para reconocer sobre todo eso que comentabas en un principio, ese role model, ¿no? Ese personaje que encontramos que podemos sentirnos identificados y que podemos seguir en algún momento, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en Mexicali no los tenemos. Si a mí me preguntan, bueno, como quién quisiera ser, híjole, o sea, ¿puedo quedar aquí?
O sea, ¿qué figura local?
De aquí.
Sí. ¿Qué figura local? Incluso a mí si me la pones, ¿qué figura del estado? También no sé si se podría...
Complicado, de México. Mencionar. O sea, complicado, complicado. Sí, yo...
Y siento que hay gente, ¿no? Y las encontraron para este libro. pero el punto es...
Digo, hablar. No son personajes perfectos.
No, no, no.
Evidentemente, lo que queríamos era que nos contaran su historia de cómo han fracasado. Uh-huh. O sea, queremos saber, queremos que en México se deje de satanizar el fracaso, ¿no? Entonces, el fracaso...
Y si no solo en México, estaba pensando en el fracaso y también en el individualismo de... Nos encantan las historias donde una persona por sí misma logró, pasó de ser alguien sin recursos, uh-huh, a, o de incluso alguien que en algún momento tal vez durmió en la calle a ser, ¿no?, un billonario. Y claro, nos encanta, y más si lo hizo solo. O eso es lo que pensamos. O sea, lo ponemos en un pedestal y ya, pero me gusta esta idea de que es en comunidad. O sea, cómo tú me apoyas para que pueda hacer eso. O sea, tengo el potencial y tengo las ganas y las ideas, pero no sé hacer esto.
Sí.
Y ocupo buscar la ayuda de alguien y también pues el fracaso de que...
Sí, sabe. Es que simplemente si te equivocaste o si no tomaste la mejor decisión, pues bueno, a lo mejor llevaste a la ruina a tu primera empresa en la cual habías ahorrado durante un año 5 mil pesos para poderla abrir, ¿no? Pero la realidad es que eso fue un aprendizaje. Entonces, entre más fracasos tienes, más cerca estás del éxito total. Entonces... Esos aprendizajes te van dejando la pauta suficiente como para que la próxima vez que emprendas, pues ya ahora sí que no te equivoques, ¿no? Y te vaya bien y beneficies a todos los que están a tu alrededor. Entonces, el libro también contiene un capítulo que se llama La fórmula del éxito, y ahí nos habla de si tú cuentas con los requisitos suficientes para emprender cualquier proyecto, uh-huh, ¿no? Que es tu equipo, que es la meta fija, la cuestión del saber qué es lo que estás haciendo, el quererlo hacer y el poderlo hacer. Entonces, la verdad es un libro muy interesante, lo recomiendo ampliamente, y sobre todo el que sí podamos saber que yo no lo escribí, ¿no? No es un proyecto mío, la idea ya estaba, pero es en donde colaboro y sí, ahora sí tengo la oportunidad de coordinar.
Hablando de fracaso, y no quiero decir que la campaña fue un fracaso, porque creo que se lograron muchas cosas, pero se puede decir que se fracasó en obtener... la diputación por el Distrito 3 en el Congreso de California. Pero se aprendió mucho, supongo. ¿Y cuáles ves que son los logros de esta candidatura independiente de la cual tú eras? Bueno, era tu candidatura independiente. Tú no solo eres la imagen, pero tú eres la candidata. ¿Qué fue lo que aprendiste de eso?
Pues aprendí muchísimo. Fue un crecimiento muy importante a manera personal. La verdad es que me cambió la vida, sinceramente, la manera de ver las cosas y sobre todo ser un poquito más sensible a quienes están en los espacios de toma de decisiones y también con la ciudadanía, ¿no? Ese hartazgo tiene que ser, porque toda la gente está harta. Todos sí. Estamos cansados, incluso los mismos funcionarios están cansados de los funcionarios. Quienes forman parte de los partidos están cansados también de ellos mismos. Entonces, hay un hartazgo impresionante en cualquier parte ahorita, porque yo creo que también pasa en Estados Unidos, porque yo creo que en todo México está ocurriendo, pero es cómo canalizamos ese hartazgo y esa protesta en una propuesta buena, ¿no? En esperanza. ¿Cómo podemos transformar esa desilusión en un ideal que podamos perseguir de manera objetiva? Entonces, la verdad, no fue cosa sencilla cuando decidimos hacer este proyecto. Bueno, yo decidí emprenderlo y fue así como, ¿quién se suma, no? Es como, sí,
no sé puedo hacerlo sola.
Claro, no. Es como, a ver, se me ocurrió esto, no, o sea, no fue una ocurrencia, pues, o sea, fue realmente el considerar a ver con quiénes estarían de acuerdo en hacerlo, uh-huh, y por qué queremos hacerlo. Entonces, fui muy objetiva. El tema que estamos viviendo en Baja California ahorita es lo del sistema estatal anticorrupción. Las propuestas iban encaminadas específicamente a eso y al desarrollo de la economía local y al fortalecimiento de otras causas como lo es la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Entonces, hay muchísimas causas que se tienen que defender en Baja California, pero la raíz de todos los males es la corrupción. Entonces, a nivel nacional, la Ley General Anticorrupción marcaba el tiempo específico para que en Baja California los diputados locales estuvieran obligados a hacer un sistema estatal anticorrupción. Y yo quería formar parte de esos diputados. O sea, yo realmente quería tomar decisiones. Yo decidí salir a la calle y emprender una candidatura porque quería vivir este momento y no se los iba, no le iba a permitir a los partidos de que se pusieran ahí a jugar o a ver conforme a sus intereses cómo era más conveniente sacar una ley anticorrupción y todo un sistema, ¿no? Que lo que emana del sistema son las leyes reglamentarias.
Como para pretender que sí, pero pues como que no, así como poner a Virgilio Andrade en la algo así.
Sí, claro, bueno, y ese es el nombramiento, o sea, de, la, es como que de la persona,
estoy,
¿no?
Pretendiendo que hago algo, pero pues como voy a que ver no cómo tanto, lo hago, ¿no? Para que realmente no vaya más.
Sí, claro, entonces, simplemente, yo me puse a pensar en varias cosas, ¿no? Dije, por más buena disposición que los diputados tengan de aprobar leyes que de verdad garanticen el castigo a los actos de corrupción de los funcionarios, de todas maneras, aunque ellos quieran hacerlo, ellos pertenecen a un instituto, ellos pertenecen a un partido que les va a decir cómo votar, que les va a decir qué hacer. Entonces, no, ellos no van a tener para dónde hacerse. Pero dije, ah, pero si yo soy diferente, puedo obligarlos y hacer una presión interna y con el apoyo de la ciudadanía para que las cosas sean, pues, de una manera más, sobre todo más sensible a lo que la gente quiere, ¿no? O sea, lo que los bajacalifornianos queremos. Entonces, yo decidí participar en esta candidatura independiente específicamente por este tema, por la anticorrupción. Y ahora puedes ver como el seguimiento y porque muchos de quienes participaron en la campaña se ven involucrados también con el movimiento de Bájale, ¿no?
O sea, nos podemos dar cuenta que no nomás era, ay, quiero hueso y quiero entrar aquí y ya de ahí, ¿no?, hacer mi carrera política, sino que es, tengo el tema y siento que tengo liderazgo y las ganas desde la primaria para estar al frente. O sea, decir, porque hay gente que tiene la idea y tiene las ganas de hacerlo, pero no como la imagen y no como el líder y no como el que está ahí, sino yo te apoyo y tengo muchas ganas, no es de que no tengan ganas, sino que su rol lo ven como algo diferente.
Claro, y realmente tienen, es que hay que decirlo, tienen compromisos. Ellos, de estos 25 diputados, no voy a decir que no tengan causa ciudadana, ¿no? Al final, si ellos decidieron representar al pueblo, pues bueno, pues deben de tener algún tipo de espacio sensible en su corazón, ¿no? Para con la ciudadanía.
Al menos al principio.
Así es. Y la realidad es que simplemente están comprometidos con un instituto, tienen jefes, y esos jefes no somos nosotros. Entonces, ahí es donde se ha fragmentado el tema de la representatividad. Nosotros como ciudadanos no nos sentimos representados por ellos, ni por ellos, ni por los de la legislatura anterior, ni por los de la anterior, ni por la pasada. O sea, no nos hemos sentido, así es, no nos hemos sentido representados, punto. ¿Y por qué? Porque simplemente se han dejado llevar por distintos intereses y distintos compromisos. Para tú llegar a ser diputado, durante campaña adquiriste una serie de compromisos interminables. Entonces, duras esos 3 años intentando cumplirlos. Y pues por eso decidimos hacer un trabajo arduo, cansado, fundamentalmente cansado. La campaña fue cansadísima, al recabar las firmas fue algo bastante ajetreado, pero era algo sincero, algo puro. La verdad es que si estuviéramos persiguiendo un hueso, como lo comentas, que de hecho es una palabra que la escucho y me retiembla, así me molesta bastante esa palabra. Simplemente si fuera así, pues desde un principio hubiéramos intentado quedar bien con quienes están en gobierno y no irnos en su contra, ¿no? Sino nos asegura la pauta, ¿no? Para lograr algo. Y la realidad es que no. Tenemos que ser congruentes con lo que se piensa, con lo que se dice y obviamente hacerlo también. Entonces, cuando decidimos llevarlo a la práctica, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a muchas cosas. No sabíamos que a tantas, pero sabíamos que iba a ser complicado. No sabíamos el resultado, sabíamos que definitivamente haciendo las cosas de una manera honesta y con un trabajo responsable nos iba a llevar a un muy buen resultado. Y eso fue lo que logramos. La verdad es que si lo vemos como un fracaso, pues sí, porque pregúntame si soy diputada, no lo soy. Entonces entiendo completamente que no logramos el objetivo fundamental, pero sí logramos sacar a mucha gente que está decepcionada, a tener un poquito de esperanza y sobre todo a participar. Ahorita podemos ver en redes sociales que muchos dicen, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y cómo te ayudo? ¿Y qué más? ¿No? Pero la realidad es que la campaña sí fue complicada porque encontramos a muchas personas que decían, no, yo estoy cansada, tú eres parte de lo mismo, vas a llegar y no vas a poder hacer nada. Entonces, ese hartazgo y esa falta de interés en participar, pues la verdad es que nos tiene como estamos, ¿no? Porque nosotros somos los que mandamos. Y yo creo que hemos mal acostumbrado a nuestros gobernantes a que tomen sus decisiones, a esa democracia representativa en donde yo ya voté por ti y ya tú pues haz lo que quieras, ¿no? Porque pues yo ya te puse ahí, ya te di esa oportunidad.
Para que me representes.
Así es.
Pero pues...
Entonces yo decidí que quería tomar decisiones. Yo dije, yo quiero participar en todas las leyes que van a hacer con el tema de anticorrupción. Uh-huh. No es una responsabilidad que crea que sea únicamente para los diputados que representan un partido político. Uh-huh. Me preocupa. Entonces, por eso decidimos ocuparnos en eso, ¿no? Y pues bueno, fueron muchos jóvenes los que participaron.
Ahorita que mencionaste que una de las cosas que escuchaste fue de que una vez que llegues ahí no vas a poder hacer nada. Y me quedé pensando, pues se me hace que no es un mal argumento. O sea, que si hubieras llegado y hubieras obtenido una diputación, vas a estar tú independiente y alrededor de todos estos diputados por partidos políticos. ¿Qué tanto podrías ser solitaria y o sea, sin esa comunidad de la que siempre, o sea, todas estas sociedades civiles y todos, o sea, son trabajos comunitarios donde todos vamos por lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo fin y nos apoyamos. Pero hubieras llegado a un congreso donde tú hubieras tratado de empujar este sistema de anticorrupción. Uh-huh. En medio de todos estos políticos que están en partidos políticos y que su carrera depende del partido político.
Mira, esas eran las preguntas más complicadas.
Y creo que todavía lo son.
En medios de comunicación durante campaña. Era una así como, pues bueno, si digo que esto, pues... Pero digo, te voy a ser bien honesta. Uh-huh. Ya no hay nada que perder aquí. No. Ya, te voy a ser muy honesta. La realidad es que la única manera de que una persona solitaria, como lo comentas, logre el que una de sus iniciativas se apruebe es solamente ejerciendo presión social. Entonces... Yo, de haber llegado al Congreso, yo lo que iba a hacer era representar lo que esos diputados no representan. Era salir a la calle y preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Es llevarlos a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, a las reuniones de las comisiones, para que la ciudadanía empezara a participar de una manera más activa. Yo iba al final a ser portavoz de mucha gente allá afuera. Para el tema de las... específicamente de las negociaciones, porque eso es lo que se da en las comisiones. Uh-huh. Es un cámbiale aquí esta palabra, es vamos a modificar este artículo, pero no, es que yo no me siento representada por las y los, yo quiero que diga únicamente los. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, ese tipo de negociaciones en una palabra que puede cambiar todo el sentido de la ley, la realidad es que son negociaciones, es uh-huh. eso. Yo no tengo por qué votarte a favor y si estás siendo corrompido y quieres manipular la situación o el sentido de cómo va esa ley, pues tal cual que transmitirlo y poderlo decir a la ciudadanía qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Exhibir tal cual a los diputados que estén menos interesados en sacar adelante un proyecto ciudadano. Entonces, la verdad es que simplemente el ser diputada me iba a dar la posibilidad de tomar decisiones. Uh-huh. Que es lo que yo buscaba. O sea, el ser diputada me iba a dar la oportunidad de tener un voto que representara a la ciudadanía de allá afuera. Ahora que no lo tenemos, la única oportunidad que tenemos son los distintos mecanismos de participación, que como es la iniciativa ciudadana, que es lo que estamos utilizando ahorita. Pero al final del día nosotros necesitamos convencer también a esos diputados de que nos tienen que hacer caso, de que están obligados a escucharnos, que están obligados a darnos citas y sobre todo de hacer mesas de trabajo para ver qué es más eficiente para Baja California. Entonces, simplemente, pues, lo que perdimos fue un voto. Pero ahora, pues, tenemos que buscar cómo ganar esos 25 votos.
Creo que es una muy buena respuesta.
No, no sé, pero, eso es lo que creo.
No, pero... sí, no. Se me hace muy, muy buena respuesta porque sí. O sea, responde a lo mismo. Y creo que también una diputación te daría potencialmente una mayor plataforma social de mayor alcance. Ya no serían solamente los que votaron por ti, sino todo
claro
el distrito.
Claro que
no,
un diputado se vuelve diputado, o sea, para todo el estado.
Y así entonces es. Sí te da una mayor plataforma social. Pero aún así, por lo que me dices, siento entonces que tu involucración en algo como Bájale, que es este, que es lo mismo básicamente, o sea, es apoyar esta propuesta del sistema estatal anticorrupción, hubiera pasado de todas maneras, ¿no? Es una manera de ejercer esta presión social que dentro o fuera del Congreso hubiera sido necesaria para conseguir esos votos, que si pierdes uno, pero estás tratando de conseguirlos.
Sí, claro, definitivamente un candidato independiente no va a llegar a ser candidato si no tiene las firmas. Necesita el apoyo de la ciudadanía, necesita el apoyo de la gente y ese respaldo de las personas que dicen, a ver, pues, la realidad es que peor no nos puede ir, ¿no?
O sea, sí, o sea, ya estamos
necesitamos
aquí,
que nos represente
lo único que alguien. Ganar.
Claro. Entonces, primero es el tema de las firmas, después es el conseguir los votos de esa ciudadanía cansada, pero que también quiere profundamente cambiar la situación.
Hay esperanza.
Claro. Y y obviamente de haber llegado, pues es eso, que la misma gente siga participando. Es, es complicado el decir que hubiera pasado, sí, porque no estamos en esa situación, pero la realidad es que eso es lo que debió haber sido, que simplemente íbamos a abrir la posibilidad a todo el Estado de que se activara, de que participara, íbamos a hacer visibles todas estas partes en donde se va el recurso y nadie sabe, ¿no? Estas partidas, el transparentar y demás. Entonces, ahorita con el tema de Bájale, que es lo que comentas, No es un proyecto de Dailin, entonces no es un proyecto de Dailin Bájale, no es un proyecto de los jóvenes de la campaña de Dailin, simplemente es algo más, como ya también lo comentaba Manuel, así como hemos participado en muchas organizaciones de la sociedad civil y hemos defendido nuestras causas sociales y demás, la realidad es que nos encontramos en el camino con personas que ya traían también un proyecto similar, entonces algunos empresarios como lo es Coparmex ahorita, también ellos se traen esta intención, entonces no hay para qué dividirnos, mejor compartimos, unamos esfuerzos y de lo que se trata es que podamos hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Algo más grande. Y pues bueno, la realidad es que lo que quiero destacar de esto es que sin importar tu trinchera, debes de seguir participando, debes seguir defendiendo en lo que crees y no importa si de repente una persona que considere congruente llega a ser diputada, pues vamos a estarle exigiendo de todas maneras. Entonces, sin importar su color, sin importar si es independiente o no, vamos a seguir participando. Y la verdad es que Cojum, porque Cojum es quien respalda también Bájale, que es Bájale a la corrupción, y que es en donde recabamos firmas, fueron 4,624 firmas para presentar una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución en materia de anticorrupción en Baja California. Entonces, ese es un esfuerzo de muchos que vamos a estar encabezando y muchos que hemos encabezado durante mucho tiempo. Es que muchos dicen, bueno, es que Dai siempre está aquí y se está moviendo. Y Dailin, lo que decías, ¿no? Que leíste de repente en un comentario, es que ya trabajó aquí, ya hizo esto y pues nada más quiere un hueso o lo que sea. La verdad es que esencialmente, si alguien nos pide el voto, tienes que ver en dónde ha estado, en qué ha participado. Y si realmente ha promovido alguna causa ciudadana, ¿no? Porque puede decir, no, es que yo quiero representarlos y yo quiero votar a favor de ustedes y yo voy a llevar al Congreso del Estado todas sus inquietudes. Pues sí, pero ¿qué has hecho antes? La realidad es que difícilmente yo me podría parar. O sea, parar es decir, tener un alto en seco en todo lo que he estado haciendo. Yo ya he estado promoviendo muchísimas cosas desde cualquier trinchera, desde donde he estado, y simplemente el haber sido candidata independiente ya fue algo natural, que en algún momento iba a ocurrir.
Lo que seguía,
sí, en algún momento iba a ocurrir, porque como mucha gente allá afuera, estoy cansada y de que no nos tomen en cuenta, estoy cansada de que tomen decisiones conforme a sus intereses, pero no podía estar nada más protestando, tenía que yo ser una propuesta.
Sí, no parece que natural para ti quedarte nomás ahí sentada sin hacer nada. Y ya que ya terminó esta campaña y no se logró, pero dices que se aprende las derrotas desde aquella de primera secundaria y luego no sé cuántas haya habido en medio de luego esta de la candidatura independiente, pero ¿vas a buscar otra candidatura independiente de la diputación o tal vez para estar en el Senado de local? ¿Buscarías algo así en alguna? ¿O no? ¿O es muy pronto para pensar en eso y quieres enfocarte a Mexicali y decidir ser grande?
Mexicali y decidir ser grande es algo en lo que creo y no es no es una plataforma porque realmente ya tengo bastantes. O sea, grupos juveniles y con lo que logramos en campaña. Simplemente Mexicali y decidir ser grande es algo en lo que creo y es algo que quiero que crezca, algo que funcione en mi ciudad. Y obviamente lo que sí he ganado bastante en Mexicali, y de ser grande, es que me ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas que están trabajando en distintas cuestiones que yo desconocía, ¿no? Uh-huh. Que son personas muy activas. Entonces, respondiendo a tu pregunta de si estoy consciente de cuándo me voy a lanzar o qué voy a hacer o si el Senado, lo que sea. La realidad es que sí, la experiencia fue magnífica, fue un gran aprendizaje, fue un equipo importante y fundamental el que tuve para todo lo que vivimos durante campaña. Sí me voy a lanzar en algún momento. No te puedo decir ahorita si me voy a lanzar para la diputación local que viene en 3 años o la federal en 2018 o para el ayuntamiento, gobernatura. No lo sé, lo desconozco. Porque esta candidatura específicamente era por el tema anticorrupción. Uh-huh. No era un capricho, no era un yo quiero estar ahí.
No es nomás por querer hacer, no es nomás por querer, quiero ser diputada.
Ajá,
sino, no. Okay, tengo esta propuesta y quiero ver qué se haga.
Así es, justamente así fue. Y justamente quienes participaron en el proyecto de manera tan activa creyeron en esa causa, ¿no? En que era necesario hacerlo. Y pues si en algún momento considero que soy la persona que Mexicali necesita para ser presidenta municipal, pues tal vez lo haría, pero en este momento no lo soy. No creo que sea lo que Mexicali necesita. Si encuentro leyes específicamente para cambiarse a nivel federal, pues entonces diré, pues sí, quiero ser diputada federal para proponer esto y esto. Pero si no tengo, si yo no estoy consciente de en dónde debería ser yo más eficiente o más productiva, pues no voy a buscar una candidatura por un capricho. Pero seguramente me volvería a lanzar si así fuera en el momento indicado, sobre todo que lo platique muy profundamente con mi equipo, porque pues sola no puedo lograr nada. Entonces ya tomaríamos una decisión, y que será una decisión acertada, estoy segura.
Entonces que va a ser muy orgánico. Y si sucede de manera orgánica, va a pasar.
Sí, claro.
Y siento que va a pasar, así que siento que voy a seguir viendo tu nombre por ahí. Quería comenzar con esto y se me olvidó, así que con esto voy a terminar. ¿Te has buscado en Google? Porque, o sea, si uno siempre anda de que, me voy a buscar a ver qué sale. No sé si lo hacías incluso antes. Digo, no, es como que lleva mucho el internet, pero siempre era de que, me voy a buscar a ver si salgo. Y, ¿te has buscado?
Sí.
No digo porque ya apareces, ¿no? Ya.
Sí,
ya
sí.
Y cosas que realmente son tuyas, porque siempre pasa de que, hay un... O sea, yo que buscaba a Enrique Quesada y salía este cantante de trova que se llama Enrique Quesada, y yo, no, pues no soy yo. Otro que muere Enrique Quesada, y dije, no, esto sigo vivo, no es mío.
Claro.
Pero ahora si buscas a Irene García, sí...
Si sales
tú. Y estaría en notas periodísticas. Ajá. y todo este proceso de buscar... la candidatura, y luego también otro, ahí fue donde encontré algo del Parlamento Juvenil. Uh-huh. También ahí estás.
Viste esas notas muy interesantes, por cierto.
Muy, muy interesantes, sí.
Sí, mira, la verdad es que la primera vez que me googleé fue impactante para mí. Yo creo que fue hace como unos 3 años y me googleé porque me... Apliqué una convocatoria nacional y me pedían alguna referencia virtual. Mm. Y yo, pues mi Facebook, así como mi Twitter, como que qué pongo, ¿no?
Sí.
Entonces ahí googleé mi nombre y me di cuenta que desde que empecé a participar en Celíder había aparecido. Mm. O sea, desde los 15 años yo ya aparecía, el Premio Estatal de la Juventud que gané en 2011 aparece. El tema del Premio Municipal de la Juventud aparece. Cuando logro ser consejera nacional en el Instituto Mexicano de la Juventud, aparece. Cuando me voy a Sri Lanka a representar a los jóvenes de México en la ONU, aparece. Y
no, para esa no me la sabía, pues hacen todo.
Sí. Y es lo que te decía de ser tan participativa.
Voy a aquí necesitar una pequeña biografía que pueda leer para introducir este episodio, porque no estás...
Claro que sí, Y sí, me di cuenta de que estaba en muchas cosas y me sentí muy, muy contenta. Me sentí muy, muy contenta, muy orgullosa, sobre todo porque yo volteaba a ver, te comento, en donde yo participé, que me pedía referencia. Uh-huh. Virtual, era un premio nacional. Es el premio UVM por el desarrollo social. No tienes que estudiar en la UVM para ganar este premio, simplemente tienes que estar trabajando por alguna causa ciudadana o social en México, ¿no? Entonces me pedían un link Y ya yo puse, ¿no? El de que llevamos mochilas y útiles escolares con los adolescentes y demás. Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que, en lo que había participado. Y justo este premio fue como el reflejo de todos esos jóvenes que estaban atrás. Eran chavitos, eran jóvenes desde los 13 hasta los 18 años, que habían creído en que era bueno recabar libros de todo tipo para honrarlos una escuela en el Valle de Mexicali, ¿no? Alguna zona marginada, que era bueno salir a la calle y tocar las puertas sin importar quién va a abrir y pedirle un lápiz o una pluma para nosotros hacer paquetes escolares y donarlos a escuelas de zonas difíciles en Mexicali. Y me di cuenta que también detrás de esos niños que han creído y que han estado participando, pues existen papás, ¿no? O sea, padres de familia que les han dado la oportunidad de ir a las juntas, de ir a recabar los útiles y demás. Y me sentí muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de saber que lo que está ahí en Google representa no el esfuerzo de Dailin, sino el de muchos jóvenes y muchas personas.
Bueno, pues me gusta que todo llevas a algo más social y comunitario. Yo, cuando me googleé por primera vez, yo creo que fue por vanidad, estoy seguro. Y todavía lo hago por eso. Pero, no, pero sí, me qué respuesta, ¿no? Pues, qué más, ya no puedo agregar nada. Así que, bueno, un placer platicar contigo y aprender más de ti. Muy, muy buenas anécdotas y también... Has hecho muchas cosas. No, pues yo creo que sí vas a hacer algo importante y pues ahí voy a estar apoyando. Ya te di like en Facebook.
Todos den like en Facebook. Gracias. Ayer ya vi que viste el video de anoche.
Ayer le di like en Facebook a todo, abájale a tu página. Sí, vi todo tipo de videos. Pues me da mucho gusto que estés tan activa y que sea tan natural, porque es natural y siento que es algo muy importante eso. O sea, cada quien tiene un rol. Y tú aceptas el tuyo y lo estás jugando y qué bueno. Qué bueno que haya gente como tú aquí en Mexicali. ¿Para qué? Porque Mexicali decide ser grande. Y creo que tú realmente sí eres parte de eso. Y serías básicamente lo que le llaman el poster child de Mexicali y decide ser grande. Muchas gracias por platicar conmigo y pues mucho éxito con esto de Bájale. Ya ahí estaré al tanto a ver qué pasa.
Sí, y viene mucho trabajo, Enrique, y la verdad es que sí necesitamos a personas que como tú hagan la tarea, que se pongan a investigar, y la verdad es que sí se me haría bastante interesante el que pudieras entrevistar incluso a quienes ya están en gobierno para saber por qué piensan así, ¿no? ¿Dónde se rompió?
Me interesa mucho.
Claro, sí, ¿dónde se rompió? ¿Dónde se perdió ese sueño? Por de verdad representar a la ciudadanía.
Sí, no me imagino un chamaquito diciendo, yo quiero ser un corrupto.
Exactamente. Entonces, si ninguno creció con ese sentimiento, con esas ganas, uh-huh. ¿Dónde fue? Tal vez ellos mismos en su acto de reflexión pudieran incluso también contemplarlo. Y tal vez puedas hacer una ayuda a la ciudadanía mucho más de lo que te esperas, Enrique. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar. Y nada, aquí vamos a estar... encabezando distintos esfuerzos y desde la trinchera donde estemos vamos a estar pues defendiendo las mejores causas.
Gracias a ti.
Gracias por escuchar Independientemente. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en iTunes y nos dejes una reseña, ayuda mucho. El podcast también está disponible en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Compártelo con tus amigos, háblales de Independientemente. Yo soy Enrique Quesada. Hasta la próxima.